En Isaías, debemos de guardar nuestros pies y guardar es tu pie el día de reposo. Lo que hago, me aparto para Dios. Puede el tinte, si podemos decirlo, que tiene la separación bíblica o el estigma o la marca es que tiende a ser legalista. Los que están en contra de la separación bíblica dicen que es legalismo, que es una manera en la cual hay que entender la palabra legalismo. La palabra legalismo es cuando enfatizamos que algo de nuestras obras o ciertas acciones que tienen que ver con mandatos de Dios son necesarios o son indispensables para ser salvos. Eso es legalismo. Es como los judaizantes, ¿se acuerdan de los judaizantes que decían, si no os circuncidareis, hablaban algunos judíos que se habían convertido a Cristo, tenían todavía fuertemente el sistema teológico en su posición, y llegaron al punto de decir que los creyentes griegos en Galacia y aún los de Antioquía llegaron a decir, si no se circuncidaren, no van a poder ser salvos, no pueden ser salvos. Y es cuando vino ese conflicto o ese cuando Pablo y Silas van a Jerusalén y hablan con los hermanos y luego Pedro sale a la defensa de no podemos poner ese yugo a los gentiles y luego Jacobo y luego define la iglesia que los judíos, los gentiles pues no tenían que cumplir la ley como lo marcaba el judaísmo, sino se debían abstenerse de fornicación, de ídolos y de ahogado. Entonces, pero es el tinte, ¿verdad? Que se le da, es muy triste como precisamente investigando un poquito, hay un predicador que se llama David Cloud, es un bautista fundamental, es un predicador itinerante. Él tiene una página de internet donde presenta muy buenos artículos con respecto a la defensa de la fe. Y él tiene unos videos en cuanto a separación bíblica. También tiene unos videos en cuanto a música. Es una buena fuente. Es una muy buena fuente. Pero precisamente las personas que lo atacan a él, veía una grabación de una persona atacando el mensaje de David Cloud. Digo porque es. Y este hombre decía, un cristiano, supuestamente pastor, y él decía que este hombre era un hereje porque predicaba la necesidad de arrepentirse para ser salvo. Él decía, eso de que tienes que arrepentirte para ser salvo. Y predica el señorío de Cristo, que tienes que hacer a Cristo tu Señor para ser salvo. Para ser salvo necesitas solamente creer en Jesucristo. Entonces, obviamente, se dan cuenta de la falsedad de lo que está diciendo. Uno debe arrepentirse. Uno debe creer en Cristo como el Señor. Eso es creer en Cristo genuinamente. Pero hoy en día es impresionante en iglesias, en instituciones eclesiásticas, cómo se menosprecia, se aborrece lo que es una separación bíblica hacia Dios. Al punto, porque ese es el ¿cómo se llama? La razón por la que toman esto es no quieren vivir una vida santa delante de Dios. Entonces llega al punto que cambian su doctrina y es otro evangelio. Se convierte en otro evangelio. Entonces, si yo no necesito arrepentirme para ser salvo, bueno, no, probablemente en mi vida cristiana no importa cómo yo viva, ¿no? esto de la separación bíblica. Ayer, allí en casa, estábamos y platicábamos con un pintor, trabaja ahí enfrente, pintor de carros, y lo invitábamos a la iglesia. Y este hombre dice, no, pues nosotros, yo también voy a la iglesia. O no a la iglesia, dice, pero yo me reúno, dice, cada 15 días en el Parque Morelos, dice. Pero es una, ¿cómo decía aquel que se llamaba esto? Es una reunión, es un culto nativo, dice. Nativo. Es una especie de, tienen tambores, tienen piedras, que adoran unas piedras. Adoran, le cantan al agua, a la tierra, al sol, al aire, esos cuatro elementos, y si nosotros somos el quinto elemento, y literalmente le cantan, se ponen en una especie de cúpula o de algo cerrado, y hay vapores, hay fuego, y ahí sudan. Este es algo bien interesante por lo que... pero literalmente hablan de las energías, la buena energía, la mala energía que tiene que salir. Cortan ramas y le piden a las ramas que les pasen la vida o la energía. Es un panteísmo, ¿no? Completamente. Y él decía, y mi esposa le decía, pues, des una oportunidad, vaya a nuestra iglesia algún día. Y dice, no, dice, yo a veces voy a la iglesia, pero él dijo esto. Pero ustedes saben, las iglesias siempre ponen muchas limitantes. Y ese es el punto. Muchas limitantes. ¿Qué no puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Entonces la gente está buscando sencillamente una manera de saciar su necesidad de Dios porque la tienen. El hombre fue creado con una necesidad de Dios. Pero el hombre, el ser humano está buscando a Dios sin la pero mantener su qué? Su pecado. Su propia manera de vivir. Y eso, tristemente, no solamente se encuentra en una religión falsa o paganismo, sino también ya lo vemos dentro de la misma iglesia. Entonces, ya se ha convertido en otro evangelio que ha cambiado la doctrina con tal de acomodarlo para poder vivir bien con Dios o en una relación con Dios, pero todavía con mi pecado. Algo que tolere mi pecado. Entonces, pues es importante este aspecto de la separación bíblica. Ataca directamente nuestra propia voluntad con tal de hacer la voluntad de Dios. Y bueno, como introducción, hermanos, en esta mañana, en la introducción de la lección, incluí lo que dentro de los artículos doctrinales de nuestra iglesia tenemos en el acta constitutiva, y es una, en uno de esos artículos doctrinales decimos lo que creemos en relación a la separación bíblica. Y esto es lo que está en la introducción. Dice así, la separación bíblica es uno de los distintivos bíblicos de nuestra fe cristiana. ¿Está claro? Ahora, ¿por qué ponemos la palabra distintivos bíblicos? Muy bien, sencillamente, alguien puede decir, pastor, ¿no es un fundamento de la fe? Bueno, yo creo que es, en cierta manera, es un fundamento de la fe, pero distintivo en el sentido de que una persona puede ser salva. ¿Cómo decirlo así? La salvación no está basada en que una persona se separe en su práctica del pecado. ¿Cómo lo digo así? Una persona puede aceptar. Puede, y lo quiero decir con mucha delicadeza, porque la palabra de Dios nos dice que el que ha nacido de Dios no practica el pecado, el que ha nacido de Dios hace justicia. Pero lo que quiero enfatizar es que la salvación no está en mi obra. En sí, la separación bíblica puede ser una obra, es una obra, es una acción, pero debe ser el resultado de mi salvación, del nuevo nacimiento, una vida transformada. Entonces, es un distintivo bíblico porque no estamos diciendo, tú tienes que separarte para ser salvo. ¿Está claro? Una persona salva, entonces puede separarse. Una persona, si nosotros lo ponemos, es un fundamento de la fe. Bueno, es un fundamento de la fe en el sentido de que una persona que es salva debe vivir para Dios. ¿Sí? Pero la separación bíblica en el contexto no es un requisito. Es decir, yo no tengo que primero limpiar mi vida y esto, ¿cómo decirlo? Dejar ciertas cosas para entonces ser salvo. Pero una persona debe arrepentirse de sus pecados. Entonces, por eso usamos la expresión distintivo bíblico de nuestra fe cristiana. La Biblia demanda que todo genuino cristiano debe separarse del mundo y del pecado hacia Dios. Es decir, la separación bíblica no es sólo una separación del pecado, sino una separación hacia Dios. ¿Sí? Si ambos aspectos no conforman nuestra definición de separación, no podemos hablar de genuina separación bíblica. Entonces, ¿qué es la separación bíblica? Es separarme ¿de qué, hermanos? Del pecado y separarme hacia Dios. Entonces, hay muchos versículos que van, bueno, ahí al final del párrafo están, pero quiero mostrarles en Nehemías, precisamente el libro de Nehemías que hemos estado estudiando. Vean ahí un versículo, creo que está en el capítulo 10, Nehemías capítulo 10 y versículo 28, Nehemías 10, 28. Dice así la palabra de Dios, Nehemías 10, 28. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras, y luego ¿qué dice? A la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo lo que tenía comprensión y discernimiento. Pero enfatizar esto, ¿se apartaron de dónde? De los pueblos y se apartaron a la ley de Dios. Finalmente, cuando uno deja algo, tiene que tomar algo que a veces se ha dicho que sustituya eso. Yo me aparto de algo, pero ¿hacia qué me aparto? Voy a dejar de hacer esto. Bueno, ahora ¿qué voy a hacer? Entonces, la separación bíblica no puedo verla nada más, y así es como algunos la ven, como diciendo, es no hagas esto, no hagas el otro, no hagas el otro. No, la separación bíblica es un privilegio porque ahora puedo buscar a Dios de esta manera. Ahora me aparto para cantarle. Oye, es que ustedes no les dejan cantar. Yo creo que vamos a cerrar esa puerta, hermano Miguel, por favor. Gracias. A ustedes no les dejan cantar nada, no les dejan cantar, ¿cómo se llama? Lo que a ustedes les gusta, ¿no? Sí cantamos lo que nos gusta. Amén. Nada más que ahora nos separamos en nuestro cantar hacia Dios. Oye, es que ustedes no se divierten. Sí, no, sí nos divertimos. Nos apartamos de las diversiones del mundo y ahora nos podemos divertir de una manera honorable. Ustedes no se gozan. No, sí, sí nos gozamos. En sí, todas las cosas que pertenecen a la vida, así dice la Biblia. En primera de Pedro, nos han sido dadas por su divino poder, todas las cosas. Entonces, dice Primera de Pedro, dice, ¿dónde está? Ese Primera de Pedro, Segunda de Pedro, capítulo 1, este pasaje que acabo de mencionar, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, de todas esas cosas que Él nos han sido dadas, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Entonces, yo me aparto para Dios. Oye, pero es que tú no puedes gozar de la vida, de el placer que da la vida, cosas. No, sí. La misma Biblia dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿y qué? Y se unirá a su mujer. Es una relación que Dios creó y que hay gozo en ello, hay un gozo puro. El problema es que la perspectiva del mundo es muy diferente a la perspectiva del cristiano. Y cuando una persona viene a Cristo, tiene que cambiar su manera de ver el mundo en el que vive. Tiene que verlo ahora desde la perspectiva de Dios. Es diferente. ¿Por qué el mundo os aborrece? En 1 Juan dice, hijitos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Y por qué los aborrece? Porque no conocen al Padre. Y el problema es que a veces ciertos cristianos tenemos cierto rechazo a ciertas cosas que son de Dios, es porque no nos hemos rendido a conocer más al Señor. Entonces, la separación bíblica, tengámoslo presente, no es solamente no hagas esto, no, estoy apartándome para Dios. Una de las cosas que vamos a ver en las siguientes lecciones hablaremos de la Jerusalén celestial y cómo hay cosas ahí que es una ciudad separada para los hijos de Dios. Una ciudad, un río separado para los hijos de Dios. Son muchas cosas que nosotros tenemos en Cristo. Entonces, debo ver esto, la separación bíblica, como un privilegio. Hay mucho que podemos en el Señor, ¿verdad? Enriquecernos de muchas cosas. Pero continuemos. Entonces, es importante este punto. Ambos aspectos de la separación bíblica son necesarios tenerlos presente. Si no, no vamos a hablar de genuina separación bíblica. ¿Cuáles son esos aspectos de la separación bíblica? Ambos, que son dos. Separación del pecado y del mundo y separación hacia quién? Hacia Dios. ¿Verdad? Hay personas que pueden practicar una separación bíblica que dicen, no hagas esto, no hagas el otro, y te vas a vestir así, y te vas a hacer esto y el otro. Y esto. Ok, pero no fomentan una separación hacia Dios. Hay unos que dicen, no, pues yo con que busque a Dios de mi corazón, no importa cómo, Dios sabe, no, voy a buscar a Dios, pero hay ciertas cosas de las que debo separarme. Esa es la separación bíblica. ¿Está claro, hermanos? ¿Sí? Muy bien, continuemos. Sin embargo, dice, estoy en el renglón número 4, hermanos, de la introducción, dice a la mitad, sin embargo, debemos, al hablar de la separación bíblica, y pusimos debemos ser cuidadosos en enfatizar que la verdad fundamental es que la salvación es solo por medio de la gracia. ¿Sí? Nadie, para ser salvo, como decía ese rato, te tienes que separar, te doy una listita de cosas que tienes que separarte entonces para que tú puedas ser salvo. No, la salvación, la verdad fundamental es que la salvación es solo por medio de la gracia. ¿Amén? Pero, debido a que la vida cristiana se arraiga en la obediencia bíblica, la doctrina cristiana y el carácter piadoso son ¿qué? Inseparables. La doctrina cristiana y el carácter piadoso son inseparables. La doctrina que no enseña, no fomenta carácter piadoso, no es doctrina bíblica. Así de sencillo. Primera de Juan lo vemos constantemente. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. El que ha nacido de Dios hace justicia, ¿verdad? Entonces, encontramos también que dijo Santiago, el que dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarlo? Entonces, mi fe se manifiesta a través de ¿qué? De mis obras. ¿Cómo yo sé que una persona ha nacido de Dios? Bueno, hace justicia, no practica el pecado, ama a Dios, ama a los hermanos, cree que Jesús es el Cristo. Bueno, estas acciones. Entonces, la vida, la doctrina cristiana y el carácter piadoso son inseparables. Sigo leyendo. El carácter cristiano, estoy en el renglón 6 al final. El carácter cristiano es una consecuencia y evidencia del nuevo nacimiento y no su causa. Por lo tanto, lo consideramos, el carácter cristiano, lo consideramos parte importante del testimonio cristiano. Una persona que realmente ha nacido de nuevo se va a manifestar que es en un carácter cristiano. No somos infalibles, con esto estamos diciendo, no quiere decir que nosotros no fallamos, pero sí creemos que todo cristiano debe rendir su vida a la voluntad de Dios revelada en la inerrante e infalible palabra de Dios. En sí, la separación bíblica, a veces tenemos, separación bíblica es, no hagas esto. Separación bíblica es sencillamente, yo me aparto de seguir la voluntad del mundo, la voluntad del pecado, mi propia voluntad, y me aparto para yo seguir y hacer la voluntad de ¿quién? De Dios. Esa es la separación bíblica. Digo no a esto para decir sí al otro. Entonces, esta es la separación bíblica. La vida cristiana transformada fervientemente desea andar diariamente en el camino que exalta al Señor Jesucristo. La vida cristiana transformada fervientemente desea andar diariamente en el camino que exalta al Señor Jesucristo. Amén, hermanos. A veces no parece, ¿verdad? Pero ¿es esto un principio bíblico? La vida cristiana transformada fervientemente desea andar diariamente en el camino que exalta al Señor Jesucristo. Los principios absolutos de la palabra de Dios nos animan a alejarnos de toda cosa dudosa relacionada a la época en la que vivimos, al pecado. Ahora, y aquí están los versículos, Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Qué dice Romanos 6:1? Si quieren buscarlo, pero si quieren recordar, Romanos 6:1, ¿qué dice? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y si mal no recuerdo, el 11 dice, no reine pues el pecado. Así dice el 11, Romanos 6:11. ¿Cómo dice así? Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Primera de Tesalonicenses 4:3 nos dice que la voluntad de Dios es vuestra, ¿qué? Santificación. Esa es la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:22, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y el 23 dice, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo pueda ser guardado, como dice, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, el mismo Dios. Perdón, yo dije mal el versículo 22. El versículo 22 dice, absteneos de toda especie de mal. Así dice la Biblia. Muy bien. Ahora, 2 de Corintios 6, 14, y ahí no sé, me equivoqué ahí en esa, ahí en ese versículo, 14 al 17. ¿Qué dice 2 de Corintios 6, 14 al 17? ¿Se acuerda alguien? Si no, búsquenlo. ¿Alguien sabe? ¿Eh? No os unáis, ¿verdad? En yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene, a ver, vamos a ver qué dice. ¿Alguien lo encontró? ¿Qué compañerismo que dice? La justicia con la injusticia. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Gálatas 1:4, que son versículos que nos habla de apartarnos para el Señor, apartarnos del pecado. Gálatas 1:4, busquen los versículos, hermanos. Y aquí está, este es el versículo de tareas, desde el versículo 3 al 5, porque nos enseña que Cristo se dio, como dice en el versículo 4, se dio a sí mismo por nuestros pecados, ¿para qué dice? Librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. La voluntad de Dios es que seamos librados de nuestros pecados y del presente siglo malo para la honra y gloria del Señor, como dice el versículo 5, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, Pablo se le dice a Timoteo, bien claro, ¿verdad? ¿Cómo comienza ese versículo? El fundamento de Dios. ¿Lo puede leer, hermano?
Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo las testigos. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo.
Ok, apártese de iniquidad. Sepárese. Leíamos en 2 Corintios 6, apartaos, dice el Señor. Gálatas 1:4, Cristo se dio a sí mismo para librarnos de nuestros pecados, perdón, por nuestros pecados y para librarnos del presente siglo malo, separarnos. Ahora, el fundamento de Dios está firme y el sello es este, Él conoce a los suyos y todo aquel que invoca el nombre de Cristo debe apartarse. Ahora, Tito 2, 11 y 12 nos muestra claramente lo que la misma gracia de Dios nos enseña. Estos versículos son versículos clásicos, hermanos, de la consagración, apartarnos al Señor. La gracia de Dios nos enseña, ¿qué nos enseña? La gracia de Dios que se ha manifestado para salvación a todos los hombres, nos enseña o enseñándonos que renunciando a qué? A la impiedad y a los deseos mundanos. Separación de, ¿se acuerdan? Renunciando de. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, separación hacia, vivamos en este siglo, sobria, justa y piadosamente. ¿Se acuerdan de los dos aspectos de la separación? Separación de y separación hacia. ¿A qué debo renunciar? A los, ¿cómo dice? Impiedad y a los deseos mundanos. ¿Y ahora cómo vivir? ¿Cómo debo vivir? Sobria, justa y piadosamente. Ahora, versículo 14 nos dice que Cristo se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos, comprarnos, apartarnos, separarnos de toda iniquidad y purificar para sí, un pueblo propio celoso de buenas obras. Entonces, apartados, redimidos del pecado para Dios. Esa es la separación bíblica. Por eso es que tenemos que ver que la separación bíblica no es una añadidura, no es una, ¿cómo lo digo? No es una idea de aquellos que legalistas o que están que no tienen, que no le, no nos dan libertad de poder nosotros desarrollarnos, ser lo que no. No, es parte intrínseca de la persona de Dios, del evangelio verdadero, es la separación bíblica. La palabra de Dios es bien clara. Ahora, ¿qué dice 1 Juan 2:15? Lo sabemos. ¿Qué dice 1 Juan 2:15? ¿No améis qué? Al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué dice la Biblia? El amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, 1 Juan 2:29, que es el penúltimo versículo, ahí es aquel que nos dice que el que ha nacido de Dios, ¿qué hace? Justicia. Y 1 Juan 3:9 nos dice que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y aquí nos dice algo interesante, 1 Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y nos dice un porqué. Porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar. ¿Así dije? Permanece en él, perdón. La simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La simiente de Dios, la semilla de Dios. ¿Qué es la simiente de Dios? Probablemente, analizando la palabra de Dios, se refiere a dos cosas. Y mis alumnos saben, ¿verdad? Mis alumnos de... ¿Verdad, Jimena? ¿Cuáles son esas dos cosas? La naturaleza de Dios. ¿Y cuál es la segunda cosa? ¿Tú también? A ver. Tú ya, yo ya dije. A ver, Rebeca, te tocó a ti. Ay, falta Andrés acá. No, pues con razón, no se la sacaron ninguno bien en el examen. ¿Eh? ¿Ya te acordaste, Andrés? ¿Y la corrección? Ahí la pusieron y se las expliqué varias veces. A ver si con esta última. ¿Eh? Se refiere a, pues, probablemente dos cosas. Una, la naturaleza de Dios, de nosotros. ¿Ya te acuerdas? A ver, ¿cuál? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la simiente, es una simiente incorruptible, siendo renacidos por medio de la simiente incorruptible, por medio de la palabra de Dios que permanece en vosotros. Una de las cosas que, acuérdese que aún la palabra de Dios, en el nuevo nacimiento, Dios la usa, la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Y el que no naciere de qué? Del agua y del espíritu. ¿Qué es el agua? La palabra. Entonces, la palabra de Dios está ahora, de alguna manera, en el creyente, el testimonio de Dios, la simiente de Dios. Y un genuino creyente, la palabra de Dios estará clamando. Aún la sangre de Cristo clama, ¿verdad? Clama, clama. Y un cristiano, la palabra de Dios va a estar allí, va a estar allí, va a estar allí, va a estar allí. Entonces, bueno, estas dos cosas. Entonces, quedamos claros qué es lo de la separación bíblica, ¿verdad? En esta introducción. Ahora, por supuesto, se desarrolla más esto de la definición de separación, y es muy interesante el siguiente párrafo en la letra A, hermanos. Esta es una es un comentario, el doctor O.T. Spence, él acostumbraba a mencionar esta frase, y es interesante, dice en la letra A: todo huerto que Dios planta tiene un árbol de fruto prohibido. ¿Verdad? Todo huerto que Dios planta tiene un árbol de fruto prohibido. Cada tabernáculo que Dios erige tiene un patrón. Es decir, un modelo de cómo debe levantarse. No lo puedo levantar como yo quiera. ¿Verdad? Hay un instructivo, por decirlo así. Cada tierra prometida tiene ¿qué? Sus límites. Hay una tierra prometida, pero tiene límites. Cada pared que Dios levanta. También la Biblia nos habla de la plomada. Cada pared que Dios levanta tiene una plomada. ¿Usted sabe lo que es la plomada? ¿No? ¿No sabe lo que es la plomada? Bueno, yo no sé mucho. Bueno, pero sí sé lo que es la plomada, pero cuando están levantando una pared los albañiles, tienen un hilo con un plomo o con un peso. ¿Sí? ¿Sí lo han visto? Y que sencillamente se pone hacia la pared. Es un nivel, sencillamente. Si la pared está así, baja el hilo y se ve separado acá. Entonces quiere decir que la pared está chueca. Si la pared está hacia acá, se pega. Entonces, está chueca también, está para adentro. Entonces, usan la plomada. Cada que ponen un bloc, ¿verdad? Una hilera de blocs, la ponen así para ver qué van. Porque, pues, ¿cuál es tu línea para irte derecho? Pues, no, pues, ¿con qué te alineas? Entonces, cualquier albañil que no usa plomada, pues, a su vista le va a parecer que está bien, pero luego le va a estar chueca. Entonces, usan la plomada. Entonces, cada pared que Dios levanta tiene una plomada. O sea, hay todos estos cosas son límites. El árbol del fruto prohibido es un límite. Tienes muchos privilegios. Adán tenía muchos privilegios, pero tenía un límite. El tabernáculo es una bendición, pero había que erigirlo correctamente y llevar a cabo las ordenanzas o los rituales, por decirlo así. No me gusta mucho la palabra ritual, pero las ofrendas de una determinada manera. No nos podíamos salir. Ahora, preguntémosle, bueno, no les podemos preguntar, a Nadab y Abiú, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Nadab y Abiú? ¿Quiénes eran Nadab y Abiú? Los hijos de Aarón. ¿Y qué hicieron Nadab y Abiú, hermano Luis? Ofrecieron fuego extraño que Dios nunca les mandó. Y salió de la presencia de Dios fuego que los consumió. Ahora, ¿ellos estaban sirviendo a Dios? Bueno, sí. ¿Estaban en el tabernáculo haciendo? ¿Estaban en el lugar que debían estar? Sí, pero no lo hicieron como Dios lo mandó. Entonces, cada tabernáculo que Dios erige tiene un patrón. Cada tierra prometida tiene sus límites. O sea, hay bendiciones que Dios nos da, ¿verdad? Pero hay límites. Hay límites. Y aún en la tierra prometida hay cananeos y hay amorreos que hay que destruir. No puedo yo, mezclarme. En sí, ¿cuál fue el problema de que los israelitas pues cayeron en apostasía aún en la tierra prometida? Porque no mantuvieron líneas de separación en la tierra prometida. Salieron de Egipto, dejaron atrás el desierto, pero allá en la tierra prometida fueron tolerantes a ciertas cosas. Bueno, cada pared, como decíamos, que Dios levanta, tiene una plomada. Cada reino que Dios establece tiene ¿qué? Una regla de vida y un ¿qué? Un regidor o un rey. Y es así, es un principio de la sociedad porque Dios así lo estableció. Ahora, ¿qué era lo que tenía que tener el rey consigo? ¿Se acuerdan qué era lo que tenía que tener, todos los reyes tenían que tener consigo? El libro de la ley. Una copia del libro de la ley. Y los reyes tenían que leer, según lo que dice la Biblia, Deuteronomio 17, si mal no recuerdo, tenían que leer en ella diariamente. Vamos a leerlo tantito, Deuteronomio 17, vean por favor, este era un mandato de Dios. Entonces, de estas maneras, estamos hablando de que hay límites, hay un orden. En Deuteronomio 17, versículo 18, cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. Está hablando del rey, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda que el rey a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. ¿Sí? Entonces, todo reino que Dios establece tiene una regla de vida y un regidor. Ahora, cada cristiano, sigo en la lectura de la lección, en el párrafo A, en el inciso A, en el tercer renglón, la mitad. Cada cristiano llamado por Dios tiene un terreno espiritual en el cual debe residir. Es un terreno santo y separado. Aún encontramos esta frase con Moisés, ¿se acuerdan? Quita el calzado de tu pie porque el lugar donde estás santo es. Lo mismo con Josué, cuando entró a la tierra prometida. Y aún hemos escuchado esa frase que para el cristiano todo terreno es un terreno santo, ¿verdad? Nosotros debemos ser lo mismo, ya sea que estemos en la iglesia, o estemos en nuestra casa, o estemos con la familia, o estemos... No podemos cambiar en nuestra... Eso es parte de la separación hacia Dios. Separación hacia Dios. Muy bien, seguimos leyendo. Únicamente, mientras vivimos dentro de estos límites, plantando y edificando de acuerdo al patrón, estableciendo carácter santo con la plomada, obedeciendo la regla de vida y al regidor del reino de Dios, podemos tener esperanza de agradar a Dios. Amén. Solo así, y Dios nos guíe en todo esto. Muy bien, letra B. Aún en la creación del mundo, la separación estuvo presente. Esto de la separación, distinción, lo vemos desde la misma creación. Desde la misma creación. Leo y ahorita vamos a Génesis 1. Hubo muchas divisiones marcadas con una separación santa con el propósito de exaltar al Creador de la vida. Hubo la separación entre el cielo y la tierra. La luz y las tinieblas, el día y la noche, las aguas debajo de la expansión y las aguas sobre la expansión, las aguas debajo del cielo y la tierra seca, la tierra y el mar, comida que el hombre podía libremente comer y una que no debía comer, y también el hombre que debía dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer. Entonces tenemos separación. Bueno, desde un principio vamos a Génesis 1 y tenemos que en el principio creó Dios, ¿qué cosa? Los cielos y la tierra, ¿verdad? Y bueno, sabemos que ahí hay una distinción. Luego, versículo 2, la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, la tierra había caído en un desorden, en una confusión, en una condición sin forma, vacía. Cuando dice ahí la tierra estaba, ese verbo ha sido muy debatido, algunos enseñan, creemos que así es, como está escrito en el texto masorético y en su construcción gramatical en el hebreo, quiere decir que la tierra vino a ser. Es lo que el verbo expresa. Vino a estar. No era la condición en la que Dios la creó. Algunos dicen, bueno, es que Dios la creó sencillamente como una masa y luego le empezó a dar forma. Por eso dice que estaba desordenada, estaba vacía, le faltaba la forma, el toque, la belleza. Es como un artista que empieza su obra, ¿verdad? Y al principio uno no sabe lo que es y luego le da... Bueno, le da la forma final. Esa es una manera lógica de tratar de explicar estos pasajes. El problema es cuando analizamos las palabras desordenada y vacía en los originales y lo comparamos esas palabras en sus usos en otros libros del Antiguo Testamento. Y siempre que encontramos estas palabras que se traducen a veces confusión, se traducen como desierto, soledad, siempre lo vemos ligado a las consecuencias del pecado. ¿Sí? Entonces, de allí es donde damos la interpretación de que Dios creó esta tierra, los cielos, no solamente dice el cielo, creó los cielos en plural y la tierra, ¿sí? Entonces, en esa esfera celestial, Dios, antes de la creación del hombre, creó a los ángeles. En esa esfera celestial. Y creemos que debido al pecado de Satanás o de Lucero, se vuelve Satanás y esa caída de Satanás a esa esfera celestial, a esta creación en la cual probablemente los ángeles se movían. Acuérdense que los ángeles, la Biblia les llama que son potestades, son principados, tienen dominios. Inclusive nos dice la Biblia que Satanás tiene un trono. Él tiene un trono. ¿Dónde estaba el trono de Satanás? Algunos llegan a pensar que en esta creación de Dios espiritual, en espíritu, fue la tierra física antes del primer día de Génesis 1. Algunos dicen, bueno, era una tierra espiritual o era un universo espiritual donde había seres espirituales, seres angelicales gobernando aquí, gobernando Dios en esa creación de esta humanidad. Ahora uno dice, bueno, pero ¿por qué combinar lo físico con lo espiritual? Y no me refiero a lo espiritual de buscarlo, sino lo espíritu. Bueno, hoy en día tenemos tres cielos, el cielo que tenemos, el cielo de los ángeles es una esfera espiritual. Y Satanás se mueve en esa esfera espiritual. Los ángeles se mueven en esa esfera espiritual. Entonces algunos llegan a pensar que muy probablemente Satanás tenía, o el área donde Dios había puesto a Satanás, o mejor dicho a Lucero, como en su trono, o el área de su cuidado, o el área era probablemente la tierra. La tierra. En la mente de Dios, la tierra era un lugar especial. En la mente de Dios sabía lo que habría de llevarse a cabo aquí en la tierra. Y uno de sus probablemente tres arcángeles o ángeles principales, Gabriel, Miguel y Lucero. Lucero probablemente estaba su trono en la tierra. Por eso el propósito, tal vez el deseo de Satanás de tomar la tierra, de hacer caer a esta nueva criatura que ahora es puesta en el lugar donde él antes tenía señorío. Y aún Dios le ha concedido, ¿verdad?, los reinos de este mundo, debido a que el hombre ha caído en pecado, debido a que el hombre ha seguido los caminos de Satanás, Dios le ha concedido a Satanás, está bien, pero llegará un día en que ese reino le será quitado o ese poder, y Cristo vino y murió en esta tierra. Y la ciudad, una ciudad especial, un pueblo especial que Dios escogió, lo ha puesto en esta tierra, y en un determinado lugar, Jerusalén, donde Dios decidió establecer su santuario, donde el Hijo de Dios murió, donde la sangre de Cristo fue vertida, donde Cristo literalmente tabernaculizó 3 años de su vida. Cristo no anduvo viajando por todo el mundo. Es donde Cristo reinará por 1000 años. Todos estos aspectos. Y aún después de los 1000 años del gobierno del Señor Jesucristo, del reino del Señor Jesucristo, se nos dice la Biblia que la tierra será deshecha, los elementos ardiendo serán deshechos. Y esto nos habla tal vez de esa purificación que vendrá después del milenio. Creemos que habrá una especie de restauración terrenal después de la gran tribulación, para el inicio del milenio, porque en el milenio, después de la gran tribulación, después del Armagedón, en la venida de los hijos de Dios, la venida de Cristo, esta tierra será quitada de la maldición con la que fue maldicha. ¿Maldicha? Sí. Y entonces tendremos que en el milenio, pues, el sembrar y todo eso, la condición de los animales será diferente. Pero hay muchas cosas en esta tierra que aún permanecerán en ese tiempo del milenio, y aún al final del milenio habrá muchos pensamientos en contra de Dios, muchas acciones en contra de Dios. Muchos van a seguir a Satanás cuando sea desatado. Pero después de que sea todo destruido, esta tierra será purificada. Los elementos ardiendo serán deshechos. La Biblia dice que serán creados nuevos cielos y una nueva tierra. La palabra nueva allí es la palabra kainos, que significa una renovación. No es una nueva de palabra. La palabra nueva no significa hecha de nuevo. Esta misma tierra será purificada y se mantendrá nuevos cielos purificados. Todas las ondas sonoras que llevan mensajes, palabras incorrectas, audios incorrectos, imágenes incorrectas, todo purificado por el Señor. Y entonces, el mismo trono de Dios que está en el tercer cielo va a descender en la Jerusalén celestial. Y estará la tierra, la nueva tierra y probablemente la nueva Jerusalén como un satélite, donde habrá las naciones, los seres, las personas de las naciones que pueblen esta tierra. Personas redimidas de las diferentes naciones. A veces no se sabe quiénes estarán en la Jerusalén celestial, quiénes estarán en la tierra. Bueno, lo que sí sabemos es que habrá una comunicación. Dice en Apocalipsis 21 y 22 que las personas de las naciones vendrán y adorarán al Señor. Y también dependerán del río de la vida para la sanidad de las naciones, dice la Biblia. ¿Será que todos los que en el milenio, todos los que nazcan en el milenio de las diferentes naciones, nacionalidades, se reproduzcan, aquellos que pongan, no mueran durante todo ese tiempo? Alguien nace en el milenio, no murió. ¿Cómo serán sus cuerpos en esa era terrenal? ¿Serán sus cuerpos transformados solamente, pero no glorificados como los nuestros? ¿Ellos no habrán participado de la cena del Señor, podemos decirlo así? Pero lo que el punto es que quiero enfatizar es que Dios mismo vendrá y estará en esta creación que Él hizo. Entonces, tiene algo muy especial esta tierra. ¿Por qué estoy diciendo todo eso? Bueno, porque Satanás cayó y afectó en su caída precisamente la creación que Dios había hecho. La tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, ¿qué dijo Dios? Que la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas, ¿cómo dice Génesis 1:2? ¿Cómo dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas? Quiere decir que había aguas. El Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. La idea, la palabra movía en el original es como cuando un ave va en las aguas, ya sea una gaviota, va entre las aguas. Es la idea. Se movía el Espíritu, viendo, contemplando la condición de pecado de la tierra. Y aún vemos la obra, en una manera encapsulada, la obra de la redención allí, o de la purificación, de la salvación. El Espíritu Santo, cuando una persona está en pecado, el Espíritu Santo conoce a esa persona, permite circunstancias, y Dios trae luz. Dios le presenta con la luz. ¿Y qué es esa luz? Cuando dijo Dios, sea la luz. ¿Quién es esa luz? ¿Qué luz estamos hablando? ¿La luz del sol? No, la luz fue, el sol fue creado hasta el cuarto día. La luz de la luna, no, no habría, la luz no tendría, la luna no tendría luz si no hay sol. ¿Qué luces? Creemos que esa luz es Cristo. Es Cristo. Juan capítulo 1 nos dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la luz y la luz era, ¿cómo dice? Y Él era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿De qué luz estamos hablando? La luz que es Cristo. ¿Pero qué luz? Algo de alguna manera disipó las tinieblas. ¿Estamos hablando de tinieblas de oscuridad o de tinieblas de influencias de maldad que vinieron a ser disipadas por la presencia de la luz? ¿Sí? Dijo Dios, sea la luz, sea la luz. Inmediatamente tenemos esta separación, o esta separación, versículo 4 de Génesis 1. Y vio Dios que la luz era buena, excelente. ¿Y qué dice la Biblia, versículo 4? Y separó Dios, ¿qué? La luz de las tinieblas. Separación. Dios es luz y no hay ¿qué? Ningunas tinieblas en Él. Y de ahí tenemos más separaciones, ¿verdad? Más divisiones. Por ejemplo, el día y la noche, versículo 5, llamó Dios a la luz día, las tinieblas llamó noche. Las aguas debajo de la expansión, las aguas sobre la expansión, así. Y aún la comida que el hombre podía libremente comer y la que no debía comer, todo el árbol. Todo árbol que está en medio del huerto podrás comer, pero el árbol que está en medio del huerto, ¿qué dijo Dios? No comerá. Sí, hermano.
Perdón, una preguntita. Entonces, en el orden de eventos, que menciona haber sucedido antes de la creación del hombre, entonces podemos interpretar que la implicación ahí es que había pecado en el mundo antes del hombre.
Sí, en los ángeles. Pero no en el hombre, porque no había hombre.
No es el mismo.
Sí, pero el pecado entró en el mundo por un ¿quién? Por un hombre. Entonces, en el cosmos de Dios, en el universo del hombre, el pecado entró en el mundo por un hombre.
Sí, sí, por ejemplo, ajá. Que usted mencionó la serpiente, que no era Satanás, sino era sencillamente un animal.
Probablemente, sí.
La creación entonces ya estaba contaminada antes del pecado.
Pues lo que Dios... Finalmente, tenemos que entender que la creación de Dios, no tengo que ligarla inmediatamente con la creación del hombre. O sea, Dios hizo la creación. Antes de la creación del hombre, pues Dios creó el universo y Dios creó seres angelicales. ¿Sí me voy a entender? Y la Biblia me habla que Satanás pecó y todos los ángeles antes de la creación del hombre. Esa es una realidad. Entonces, tu pregunta, ¿había pecado antes de la creación del hombre? Sí.
No, pero la pregunta es en la tierra.
¿En la tierra? Bueno, si la Biblia dice ahí que la tierra estaba desordenada y vacía, y tomamos esta interpretación, vino a ser. Yo creo que había pecado en esa esfera terrenal que Dios había hecho, porque el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego la tierra vino a estar desordenada y vacía. Pero por eso es que digo, no tengo que ligar el hecho de que es tierra, el único que la puede habitar al principio es el hombre. No, es una creación en la cual Dios puso, ¿cómo se llama? Principados, potestades, pero no puedo llegar al punto de decir la famosa gap theory, ¿no? O la teoría de la brecha. Algunos dicen que hay una teoría, una división entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Y uno dice que la razón por la que la tierra vino a estar desordenada y vacía es porque Dios creó, había una humanidad entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 que pecó contra Dios y que vivía en esta tierra, y por eso la tierra vino a estar desordenada y vacía. Había una civilización antes de Adán, lo cual no creemos. Es fácil de una manera argumentar en contra de eso, porque por el versículo que tú diste, que el pecado entró en el mundo por un hombre, y sabemos que ese hombre es Adán. También dice la Biblia que Adán, que el primer, ¿cómo se llama? El primer Adán, pues fue Adán, ¿no? Entonces, no sé si te contesto tu pregunta. En ocasiones la palabra cosmos se usa como universo, ¿ok? Pero yo creo en el contexto de Romanos capítulo 5, estamos hablando del pecado en el hombre, ¿no? El pecado en el hombre. El pecado entró en el mundo por un hombre, por un hombre. Ahora, y entiendo la implicación, porque decir que había pecado antes de Adán, y el pecado entró en el mundo por un hombre, entonces había un hombre antes de Adán. Pero el pecado no entró en el mundo, en el universo, por un hombre, en el sentido de todo el universo. El pecado entró en el mundo por un ángel, en el universo, inicialmente. Pero ya en la humanidad, el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, influenciado por Satanás. ¿Sí me di a entender? Ok. Muy bien. ¿En dónde estábamos, hermanos? Nos quedamos en la párrafo de B, en la letra B, y decíamos el hombre podía libremente comer, y uno que no debía una comida que no debía comer, y el hombre que debía dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer. También separaciones en la vida, ¿no? La vida implica separarnos, ¿verdad? Ciertas cosas, hacia ciertas cosas. Bueno, letra C, y concluimos esta mañana. Debemos tener presente que el motivo principal de toda separación bíblica debe ser, ¿qué, hermanos? La exaltación de Cristo. Oh, eso es bien importante. El resto de la lección va a tratar con esto. Ya no vamos a llegar ahí. Pueden ustedes leerla. Tráiganla para la próxima semana. Pero el motivo principal de toda separación bíblica debe ser la exaltación de Cristo. Cualquier separación que no busca como su primer motivo y meta final la exaltación del Señor Jesucristo en toda su belleza, gloria y santidad, no es digna de ser llamada separación bíblica. Ahora, no quiero que se confundan los siguientes. En la letra D ponemos cuatro ejemplos de cuáles pueden ser unos motivos de separación, y aún hay versículos bíblicos que nos instan a esa separación. Pero aunque son motivos para yo separarme, el motivo principal, ¿cuál es? Que Cristo sea exaltado. Ahí rápidamente se dan varios motivos. El primero, pues, ¿por qué te separas del pecado? Bueno, es que no deseo que el pecado se enseñoree de mi vida. ¿Ese es un motivo para separarme del pecado? Sí, hay un versículo. Todas las cosas me son lícitas, no todas convienen, todas las cosas me son lícitas, yo no me dejaré dominar de ninguna. Alguien puede decir, no, yo no, ¿cómo voy a hacer eso? Yo no quiero que mi vida se vea afectada, yo no quiero que mi matrimonio se afecte. Yo no quiero que las drogas me tomen a mí. Yo no quiero que el pecado se convierta en un señor, en un señor de mi vida. Yo no voy a hacer eso. Ahora, ¿es un buen motivo? Sí. Pero ¿cuál es el motivo que debe gobernar ese motivo? La exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, también, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, y Dios me dice, y debo separarme, tengo que guardar mi templo, mi cuerpo para Dios, y usarlo para el Señor, para el servicio del Señor. Amén. Pero eso debe estar gobernado por la exaltación del Señor Jesucristo. Porque si no, fácilmente cualquiera de los otros motivos se puede convertir en nuestra meta principal, y perdemos la brújula en eso. También el hecho de no ser una piedra de tropiezo a aquellos que nos rodean, ¿verdad? yo me separo, yo no quiero ser mal testimonio. Muy bien, pero la razón principal es exaltar a Cristo. Y aún, ¿verdad?, el ver por las almas. Es que hay mucha necesidad. Bueno, pero debe ser para la exaltación del Señor Jesucristo. Bueno, y la lección, ¿verdad?, está clara en ese sentido, hermanos. Bueno, gracias a Dios por su palabra y gracias a Dios por todos estos pasajes. Les animo a que lean la lección, hermanos. Yo quiero animarles a que usted estudie la palabra de Dios. Póngala ahí en su Biblia, ahí en su casa, ¿verdad? Ya que lea la Biblia en el día, póngase a estudiar un ratito. Lea, vea los versículos. Creo que va a ser de ayuda a su vida. Y también memorice el versículo.